11 de la noche, 10 en Canarias. Continúa Tiempo de Juego hasta la 1 de la madrugada. Igual hablas un poquito del derbi, ¿no, Corro?
Hombre, algo diremos. Pero por encima, ¿eh? Por encima. Esa es la gran noticia futbolística. Hasta luego, Paco. Esa es la gran noticia futbolística de la jornada. Le ha ganado el Real Madrid 3-1 al Atlético de Madrid en el Metropolitano. Están muy enfadados los atléticos con la actuación del VAR o la no actuación del VAR en este partido. Aquí está Pedro Martín, algo irá también. Hemos invitado a Fouto. Acaba de llegar Gato Miau con un personaje estelar en la historia del fútbol español que ahora les presentamos. Pero lo primero es irnos hasta Montilivi. Allí ha ganado el Huesca 2-0 al Girona. ¿Cómo está el asunto por abajo? ¿Y cómo va a estar después de esta victoria del Huesca en Girona? Lleva 7 puntos de 9 posibles el Huesca y 3 partidos con la portería a 0, así que es de mérito lo del Huesca. Digo, ¿cómo está la lucha por evitar el descenso? Esta mañana Getafe 3, Celta 1, con críticas muy fuertes, y luego las escucharán del Celta al arbitraje de González Fuerte. Se quedó con 10 en el momento clave el Celta, en el momento en el que indicó el penalti que sirvió del empate a 1 al Getafe. Y luego hace un rato Español 2, Rayo Vallecano 1, con un golazo de Darder en el tramo final del partido. Bueno, era el tiempo de ampliación y le ha dado la vuelta al partido el Español, que también estaba en una situación muy comprometida. Por abajo, para que lo sepan, y habiendo jugado casi todos de los que están abajo, menos estos dos que leo primero, Atleti y Leganés, que juegan mañana, Atleti, Leganés y Valladolid tienen 26 puntos, el Celta y el Girona tienen 24 y están en descenso, el Rayo con 23, el Villarreal con 20 y el Huesca con 18. El Getafe, antes de que se juegue mañana el Sevilla-Eibar, está a un punto de la Liga de Campeones. Vámonos a Montilivi. Allí han contado el partido Albert Díez y Carles Valdelló. Hola, Albert. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochano. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. ¿Cómo estáis?
¿Qué está? ¿Con una sonrisa o con alguien que tiene una sonrisa de oreja a oreja?
Bueno, aquí hay un contraste. De momento no, estoy viendo todo lo que está pasando a esta hora. Es decir, van a empezar a desfilar jugadores por la zona mixta de Montilivi. Está Eusebio en rueda de prensa. Digo que es el contraste entre la situación, la dinámica de un Girona, que no sé si fue pues una cortina de humo la Copa, eliminando en el Metropolitano al Atlético, pero que encadena, y eso es una realidad, después de vivir de rentas, 10 jornadas sin ganar. Y el contraste de un equipo que parecía desahuciado absolutamente, como es la Sociedad Deportiva Huesca, que ha ganado con doblete de Chimi Ávila 0-2, que encadena la mejor racha de la temporada, que son 3 partidos sin perder, 2 victorias, un empate, y 3 partidos sin conocer la derrota, y que sigue llevando ese cartel de no estamos muertos. Han pasado muchas cosas en el partido. Queremos saber cómo está Insua, Pablo Insua, que se tuvo que retirar, además no lo hizo por su propio pie, y queremos conocer también las impresiones de los protagonistas, porque el 4 de 30 que está firmando el Girona es realmente preocupante.
Hola, Carles, ¿qué tal? Buenas noches.
Estamos en directo ahora mismo, perdón, con Tiempo de Juego con Eusebio. La pregunta que te quería hacer, la sensación que con la que ha terminado el Girona hoy es como un equipo desquiciado por todo, queriendo ir a buscar la portería rival casi para intentar conseguir una salvación muy rápida o los puntos muy rápidos, y no sé si tienes la sensación de que ahora mismo es un equipo en el que hay muchas cosas que ordenar para recuperar la esencia que tenía en la primera vuelta. Gracias.
El resultado adverso del primer tiempo, los dos goles, bueno, pues nos han hecho entrar en fases de precipitación, y está claro que es preferible tener más tranquilidad para hacer las cosas de manera más efectiva, pero es cierto que las circunstancias hoy han sido muy adversas, todas ellas, pero aún así el equipo ha seguido mostrando y dando síntomas de carácter, de orgullo, de actitud. Bueno, algunos síntomas que nos indican que estos jugadores, este grupo de jugadores, todos los que estamos aquí, queremos cambiar esta situación y que vamos a seguir haciendo todo para cambiarla.
Disculpar porque nos habéis cogido en directo justo en el momento en el que preguntamos a Eusebio, que
ha sido perfecto,
mismo...
Carles, es que no. Hecho apuesta no salió mejor que eso.
No, exacto, además tenemos el micro, ahora le preguntan otra cuestión de...
Ahora vuelvo y me cuentas cómo está la situación de Eusebio. Le escuchamos también una respuesta que ha dado los compañeros de televisión sobre su situación personal, porque la racha es muy mala, pero Albert Díez creo que está con Francisco, ¿no, Albert?
Sí, te decía que es el contraste. Además, los protagonistas hablan en tiempo de juego. Francisco, míster de la Sociedad Deportiva Huesca, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, lo primero, felicidades por la victoria, pero quiero empezar preguntándole por el estado físico, que nos preocupa mucho, de Pablo Insua. ¿Cómo está? ¿Qué sabemos a esta hora?
Bueno, es complicado poder valorar ahora mismo esto, porque es verdad que el chaval tiene dolor, se le ha inflamado ya un poquito. Bueno, habrá que esperar al lunes las pruebas pertinentes, pero cierto es que estamos preocupados, sí.
Bueno, hay que agradecer la gestión que ha hecho nuestro compañero Pablo Barrantes, y ya está en sintonía de tiempo de juego, en sintonía de la COPE. Te escucha Francisco, José Luis.
Francisco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, José Luis, aquí estoy sin voz. Pero
ya
bueno,
te veo.
Poco a poco, estoy jodido, sí.
No, pero hoy muy bien, ¿no? Hoy estar sin voz es una alegría, ¿no?
Sí, al final es necesario, tenemos que dar todo y, bueno, hoy tocaba sufrir otra vez, pero es importante, al final para nosotros sacar 3 puntos. En 3 jornadas sacar 7 sin encajar gol, bueno, siendo realistas, sabiendo quién somos y la clasificación, lo que dice de nosotros, bueno, pues hay que seguir, y siendo humilde seguiremos.
La pregunta del millón es, ¿qué ha pasado en 3 partidos para que suceda esto, no?
Sí, bueno, yo lo tengo claro. Al final este equipo viene haciendo muchas cosas bien durante mucho tiempo, ha estado cerca siempre de ganar muchos partidos, pero esa contundencia en las dos áreas nos ha faltado y nos ha privado de sacar más puntos. Esa es la realidad. Ahora mismo estamos siendo contundentes en las dos áreas. La llegada de refresco de la gente que se ha incorporado en el mercado de invierno, y la salida, por qué no decirlo, de gente que verdaderamente quería salir. Bueno, pues no, yo creo que nos ha dado una estabilidad ahora mismo en febrero que el equipo quiere, que trabaja fenomenal día a día y te digo, siendo realista, sabiendo que es una situación compleja y complicada la que tenemos por delante.
¿Qué pasa? Se han abierto las ventanas, ha entrado aire fresco y ha salido aire poco menos fresco, ¿no?
Bueno, ya sabes, al final cuando un equipo es colista, con tan poco punto y la gente que no juega, bueno, yo creo que había que hacer lo que hemos hecho y por el bien de todos, la gente que se ha quedado, la verdad que tiene un compromiso enorme y bueno, y con eso nos vamos a quedar, ¿eh? Vamos a seguir en ese día a día que para nosotros es muy importante, y preparar el próximo partido como si fuera el último, porque esto es lo que estamos haciendo ahora mismo.
Bueno, son 4 al Valladolid, un empate con la Real Sociedad, ¿no? Y la victoria del día de hoy. Sobre todo, casi lo mejor, hombre, lo mejor son los puntos, tener 7, pero que no te metan goles.
Sí, ya te digo, para un colista es fantástico. Al final tenemos que hacernos fuerte a partir de ahí, pero sin dejar de ser ambiciosos. Nosotros necesitamos puntos, necesitamos ganar. Y bueno, siendo como te digo, ambicioso, y a nivel defensivo, el equipo la verdad que está teniendo un compromiso enorme, que es el solidario y nada, seguiremos, ya te digo.
No echarás cuenta, ¿no? Francisco, no echarás cuenta porque es partido a partido, ¿no?
Sí, es que es imposible hacer cuenta, ya te digo. Te voy a ser realista, mira, y lo digo sinceramente. Antes del partido, durante la semana, es que no he mirado la clasificación. Es que no sé, te prometo, ¿eh? Sé que por alguno lleva 24, tal, no sé ni quién son. Es que no podemos permitirnos el lujo, tenemos que centrarnos en nosotros, en competir, en intentar sacar lo mejor de cada uno y no fijarnos quién marca la salvación, fijarnos en sacar puntos, y cuando llegue el momento ya veremos si estamos capacitados para salir.
Te dice aquí uno con mala leche que ya echa las cuentas Petón por ti, que ya echa que le está
Petón pendiente. Hace muchas cuentas. Petón es,
hombre, escucha, ha terminado Francisco el día alegre, porque no veas cómo ha empezado la tarde para Petón, para la tarde empezó a regular.
Eso sí, es verdad, yo no me he acordado de después del partido, la verdad que sí. Pero bueno, yo estoy convencido que al final va a cenar bien, porque bueno, es una noche también importante para nosotros conseguir esos 3 puntos, bueno, y la gente de Huesca está contenta.
Desvelo uno de récord, no voy a desvelar el final, pero sé que un compañero de prensa le preguntó el otro día a Petón en una conversación informal, le preguntó, ¿qué prefieres, que el Atleti gane la Liga o que el Huesca permanezca en primera?
No me digas de la
¿Tú qué dices?
La tengo clara.
La tienes clara, ¿no?
El Huesca, sí.
Que siga el
Huesca, y eso que le hace daño, ¿eh? Y eso que le hace daño porque es verdad que ya sabéis que al final vive mucho el Atlético de Madrid, pero bueno, él está a tope con nosotros también y como todo el mundo en Huesca, está ilusionada con nosotros y bueno, y de la mano vamos a intentar hacerlo difícil para el resto del equipo.
Ahora te doy el teléfono de Lama, que tiene pastillas para todo y te da una que te arregla la voz.
Estoy jodido.
No,
Lama,
va esto,
es difícil que se le vaya la voz.
No, a ti enseguida esto con una pastillita que te da él se te arregla. Que enhorabuena, ¿qué hacéis?
Muy bien, muchas gracias.
Ahora viajáis directamente desde
Vuelta,
Girona,
a tocar y para allá. Sí,
está mirando,
4 horitas.
Está mirando
porque está Petón y Agustín ahorrando. Están ahorrando mucho. Pero bueno, ya poco a poco.
Francisco, que está mirando la distancia, creo que son 360 kilómetros.
Hay poquito, sí.
Pero en línea recta, esto lo digo por las infraestructuras, que cada uno tiene su corazoncito, son 260. Sí. O sea, por línea recta, 260. Pero como las carreteras son las que son, hay 360.
No te preocupes, que el chofer va a tirar. Le voy a decir que vaya en línea recta.
Bueno, Francisco, enhorabuena.
Un placer,
gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Hasta luego. 2-0 ha ganado el Huesca hoy al Girona. ¿Cómo se pone esto? ¿Cómo se pone esto para el final de liga? Se celebran algunas victorias como si fueran títulos. Me estoy acordando, por ejemplo, la del Celta del otro día contra el Sevilla, o por ejemplo la de hoy del Español al Rayo Vallecano. Ayer creo que dijo Pedro Martín que va a haber muchos empates, ¿no, Pedro? Dijiste que por abajo va a haber muchos empates.
Sí, yo, tiene pinta, ¿eh? O sea, salvo que cambie mucho la cosa, por lo que ha pasado en la primera vuelta, que ha habido muchos empates, no más que en la segunda, incluso ya más. Hmm. Porque habrá muchos partidos que digan, mira, mejor no perder antes que intentar ganar.
Carlas, ¿ha terminado la rueda de prensa de Eusebio?
Ha terminado, disculpad, porque me habéis cogido ahí con las manos en la masa. Además, ha dado la casualidad que estábamos haciendo la pregunta.
No, reaccionado mejor que tú, que lo has hecho perfecto. Bueno, quiero poner un fragmento de una pregunta sobre su puesto.
Sí.
Porque la racha, ¿cuál es, Pedro, del Girona, la racha que está ahora mismo?
En Liga son 10 jornadas sin ganar.
Sí.
Y en partidos oficiales, juntando Liga y Copa, son 6 derrotas seguidas, algo que no pasaba desde 1995.
Ya dijo Eusebio. Después de eliminar al Atlético de Madrid, lo nuestro es la Liga. Él sabía lo que venía. Bueno, esta es la pregunta del compañero y ahora te pregunto a ti, Carlas.
Una situación tan complicada, pero tú a nivel personal, ¿cómo te sientes para sacar al Girona de esta, vaya, de estas 10 jornadas, por ejemplo, sin conseguir la victoria?
Bueno, sigo trabajando cada día, dando lo mejor para tratar de que el equipo consiga el resultado. Nos está costando y era un momento importante. Ha habido momentos que hemos estado cerca de haber conseguido resultados positivos, pero no nos han llegado. Bueno, hay que afrontar estas situaciones con con carácter, con personalidad y bueno, confiar en que el orgullo que tiene este equipo, la mentalidad que tiene, la actitud que tiene cada día, con eso vamos a salir adelante.
Te pregunto a ti, ¿qué pasa con Eusebio? Si es que pasa algo, Carlas.
Pues mira, lo primero que pasa es que no es que me sorprenda, ¿eh? Entiendo la diferente respuesta que ha dado Eusebio sobre el terreno de juego a la pregunta del compañero Carlos Luque, a la que le ha formulado a Carla Rosell aquí en sala de prensa, porque es la misma pregunta y la respuesta es totalmente distinta, porque aquí sí que ha dicho que él se sienta con fuerzas para sacar esta situación adelante, cosa que no le he oído sobre el césped. Mm-hmm. Este martes se presentó el acuerdo de renovación de Stuani y Quique Cárcel, a pregunta nuestra, dijo que el trabajo de Eusebio era brutal, que había cumplido con lo que se le había solicitado en cuanto a juego, en cuanto a apuesta por la cantera, etcétera, etcétera, pero que los resultados mandan. Aquí ahora mismo se vuelve algo imprevisible, no lo que pueda pasar hoy, ni mañana, ni pasado, pero sí que es verdad que evidentemente los resultados son los que son, el propio director deportivo lo dijo, la racha es la que es y el momento en el que nos encontramos de liga, teniendo en cuenta que tú vas en la semana que viene al Santiago Bernabéu, es ardua complicada. Después viene el Real y te vas al campo del Rayo. Por tanto, veremos lo que se puede ir cociendo en los próximos días, porque algo hay que cambiar, eso es evidente, dentro, fuera o donde haga falta o en todos lados, pero algo hay que cambiar.
Bueno, pues nos vas contando que Albert Díez, Carlos Vallejo, ¿se queréis decir alguna cosa más? Y si no, cerramos Montilivi.
Sí, yo quiero hacer un apunte porque muchas veces hablamos de algunos casos que suceden en algunos campos previas y demás. Yo hoy me saco el sombrero y aplaudo, hasta reventarme las manos por la afición que se ha desplazado del Huesca hasta Montilivi, porque una vez ha terminado el partido y ha acabado todo, que los jugadores ya se habían ido al túnel de vestuarios, la afición del Huesca se ha dirigido a los que quedaban del Girona y han animado Girona, 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 en lo que ha sido una señal para mí de deportividad de la afición que ha venido de Alcoraz hasta aquí para animar a los aficionados del Girona que hoy se han ido a casa realmente tocados.
En el mundo hay más buena gente que mala, no os olvidéis de eso. Los malos hacen mucho ruido, pero los buenos son muchos más. ¿Qué pasa?
No, iba a decir muy rápido, me ha leído el pensamiento de Valdallou. Yo quería también destacar lo de la afición del Girona, que a lo mejor lo más fácil en estas situaciones, por la hora, el rival, es no acudir. Ha venido y aquello de división de opiniones no ha habido. Es decir, ni con el 0-2 ni al inicio del partido por la racha del equipo. Yo creo que eso también es de aplaudir porque en una situación como esta un equipo más que nunca necesita su afición.
Con el agradecimiento, por supuesto, a Pablo Barrante. Vosotros decís quién ha estado ahí en la técnica y os despido.
Sergio López, Sonido López, aquí en Montilivi.
Perfecto, un abrazo para todos.
Otro abrazo, para vosotros.
Hasta luego. He dicho que estaba aquí ya Gato, miau. Hola, Gato.
Buenas noches.
¿Viene muy quejoso, muy quejica o poco?
Bueno, no. Vamos a defender la verdad, como dice Sola.
Vamos a defender la verdad. Perfecto. ¿A quién te has traído esta noche? Te has traído un histórico. Bueno, vale para todo, por un roto de un descosido. Pues un
antes,
tío que...
antes has dicho una cosa muy buena. Sí. Que hay más gente buena que mala. Pues sí. Este es de los buenos, muy buenos.
Es Juanfran, jugador del Valencia, del Celta, del Ajax, del AEK Internacional. Hola, Juanfran, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo te juntas con esta gente?
Pues mira, hacía tiempo que no lo veía y digo, venga, digo, van a hacer una visitilla.
Oye, que juegas contra el Madrid este miércoles, que tú estuviste en el Ajax de Ámsterdam.
Sí.
¿Te queda algún amigo ahí en el Ajax de los que jueguen o ya no?
No, ya no. Y si los hay, son... Bueno, sí, está Juntelar. Ah, Juntelar. Ahora que me acuerdo.
Pero oye, ¿y Blin no estaba? ¿El hijo de Blin no estaba cuando estabas?
Estaba en el filial.
Ah, estaba en el filial.
Sí, estaba en el Ajax B.
Y ahora está ahí de capitán general, ¿no?
Ahora está ahí como su padre.
Como su padre, ¿no? Claro. O cómo jugaba su padre, macho. Su padre
era entrenador mío, ¿eh? Cuando estuve. Sí,
buah,
sí.
Qué espectáculo. ¿Qué
señor
tal era?
Dani Blin. Muy bien. Espectacular, tanto como persona. Yo como jugador no tengo la suerte de disfrutarlo o de tener mucha formación de él, sí. Pero a nivel entrenador, en el trato personal, todo un 10.
¿Has visto el partido? ¿Has visto el Atlético Real Madrid?
Sí, sí. Un partido intenso en el que creo que al Atlético Madrid los 10 primeros minutos ha salido bien. Le ha dificultado la salida de balón al Real Madrid, pero creo que a partir de ahí el Madrid creo que han dominado todo el partido.
Pero no se mamó, se pone muy formal. Sí. Y lo que me ha dicho a mí. ¿Está indignado? ¿Con qué estás indignado?
Con el VAR.
¿Con el VAR?
Sí, claro. Pues te voy a presentar unos cuantos que están indignados con el VAR.
A la lista. Bueno, Juanfran esta noche, invitado especial aquí, que lo ha traído Juan Gato en el tiempo de juego. Si te dejan meter cuchara, que estos son gente brava, pues la metes y luego hablamos un poco. Señores, es sábado de la noche, suena en la radio, Low and Behold.
Low and Behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Lo and behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Pone cross, que ha abierto. Busca Ramos. Gol. De Casemiro.
De chileno.
Y gol. Del Madrid. Bola para Griezmann. Mano, Griezmann. Mano. Gol. Ha marcado fuera de juego.
Lo pedía Ramos y lo consiguió.
Tenemos más.
Bueno.
Ha dejado terminar la jugada y ha marcado fuera de juego. Esto es gol.
Claro.
Y gol. De Antoine Griezmann. Que bien se lo hace Vinicius de Jiménez. Va a entrar en el área. Uy, falta, no, penalti. Qué error de Jiménez.
Vamos a ver si es dentro.
Penalti.
Claro, penalti, porque es penalti.
Chuta Ramos. Pierna derecha, gol. Gol del Camero. Marcó Ramos con la pierna derecha, la derecha de Oblak. Buena pelota para Gareth. Gareth se presenta dentro del área. Chuta Gareth. Gol.
Bien.
Gareth, ahí está. Me ha oído Dios.
Gol de Gareth Bale. 1-3. Marca el Madrid. Marca Gareth.
Le ha ganado el Real Madrid al Atlético 3-1, como acaban de escuchar en la voz de Manolo Lama. El Real Madrid, que había recuperado buena parte de su juego en las últimas semanas, en esta última semana ha recuperado la autoestima. El empate en el Camp Nou y la victoria hoy en el Metropolitano les hace sentirse a los jugadores con otro espíritu cara a la Liga de Campeones, que recuerden que el miércoles juega contra el Ajax en Ámsterdam. Se aleja del título el Atlético, o eso parece. Hoy sus aficionados se han quejado mucho, los aficionados, porque los jugadores y el entrenador poco, de la actuación del VAR. Y a falta del Atlético Bilbao Barcelona de mañana, el Real Madrid, que es segundo, está a 5 del líder del Barcelona, ahora es segundo, y el Atlético de Madrid, que ahora es tercero, está a 6 del Barça. Bueno, saludo a la gente que va a hablar esta noche del partido. Comparece en este estudio central Siro López, que viene a hacer sus tareas domésticas o a hacerlas dentro de poco. Hola, Siro, ¿qué tal?
Buenas,
¿cómo estás, hombre?
¿Cómo estamos?
¿Tú vienes a quejarte de alguna cosa? Si vienes a quejarte,
no. Vendré a llorar también.
Yo a Miau le digo que a llorar al tonatorio. Aquí no se viene a llorar.
Bueno, está Miguelito. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Está el cantador de goles, Manolo Lama. Hola, Manolo, ¿qué tal?
Muy buenas, aquí estamos.
Y están, por supuesto, para acompañarnos durante este rato de tiempo de juego. Tomás Guas. Hola, Tomás.
Low and behold.
Roberto Morales.
Hola, Corro.
Bueno, pues vamos con ello. Oye, me gustaría que, como vamos a terminar en el VAR, casi al empezar, que habláramos un poquito del juego y luego ya todo VAR, ¿vale? Luego ya todo VAR, las jugadas polémicas que yo
correcto.
Tengo contadas cuatro, pero hablemos un poco de fútbol, porque si no, no hablamos nunca de fútbol y que sé que vamos a terminar en el VAR. Pero antes, noticias de los dos equipos, si es que las hubiera, y un fragmento de cada equipo. Antonio Ruiz, del Atlético de Madrid, ¿qué te gustaría destacar de lo que has escuchado en zona mixta? ¿O si hay algún lesionado? ¿Están todos bien? ¿Cómo está el Atlético?
Bueno, están todos bien en lo que se refiere a lesiones, pero están todos muy dañados personalmente, porque es una derrota que no esperaban y que no esperaban que sucediera como ha sucedido. Yo no digo que el VAR haya sido el culpable de que el Madrid haya ganado, pero sí entiendo que hay tres decisiones puntuales.
Perdona un segundo, porque se acaba de producir la noticia. El Atlético de Madrid se queja en Twitter. Acaba, es de ahora mismo, 23:16, la cuenta de Twitter de @Atlético, que es la de Atlético de Madrid, ofrece tres imágenes. Una, Jiménez haciendo la falta a Vinicius fuera del área, es la imagen que ponen. Dos, tiran la línea de fuera de juego en el gol anulado a Morata, en esta línea que tiran no hay fuera de juego. Y tres, el momento en el que Casemiro mete la pierna a Morata en el penalti que solicitaba el Atlético de Madrid y no ha pitado. Se ha producido en este instante, ¿eh?
Pues mira.
Había dicho yo que no se habían quejado y se acaban
la
de
quejar. La de Correa no se
ha cambiado. Esa no la pone, ¿no?
La de Correa no la pone. Es una broma.
Han telegrafiado parte de mi exposición en este arranque del programa, porque ya. Yo te iba a decir que el Atlético de Madrid no ha hecho el mejor partido ni un buen partido, pero la victoria del Real Madrid llega sin resistencia, en parte gracias a que el que conduce el VAR, no el VAR, porque yo aquí ya hablo del piloto, del que conduce el VAR, el que está delante de la tele, se come un gol anulado a Morata que dicen que es fuera de juego y que no es fuera de juego.
Vale, pero
lo dices eso, tú,
pero,
o sea, es que vamos haceme, a ver, o sea, haceme, es, si no, no es fuera
caso,
de juego, no,
una
no
cosa.
Es fuera de juego lo de Griezmann.
El árbitro de la Copa,
es una broma.
Hacedme caso, Antonio, en una cosa. Vamos primero al deportivo, que va a durar 10 minutos y luego vamos a eso, venga.
Yo te hago caso y hay una cosa. Pero Antonio, acabo.
Sí, te pregunto, Antonio, ¿noticias que deje el partido? Eso es muy fácil.
Bueno, noticias, pues noticias que deje el partido, ninguna. Que
ninguna,
están
perfecto.
Muy fastidiados con la derrota.
Vale, Miguel, ¿noticias que dejan el Madrid el partido?
Bueno, muy pocos cambios de Solari, que se ha tomado el partido muy en serio. Ha hablado Courtois después en zona mixta sobre algunos objetos que le han caído durante el partido. Pensé que iba a decir algo en contra de la afición del Atlético de Madrid, pero ha sido muy respetuoso. Casemiro sobre la jugada, el posible penalti sobre Morata en el área del Real Madrid, reconoce el contacto, pero dice que no lo considera suficiente para que el árbitro pidiera esa cartulina amarilla. Y por lo demás, en lo deportivo, Luka Modric ha visto una cartulina amarilla que le va a impedir jugar la próxima jornada ante el Girona, y Kroos ha terminado el partido renqueante con alguna molestia en el tobillo izquierdo después de recibir una dura entrada de Thomas. En la zona mixta le hemos visto pasar por delante de nosotros, ya cojeaba menos, y yo tengo la impresión de que no va a tener problemas para jugar el próximo miércoles en Ámsterdam. El equipo contento, tal es así que Solari, tres semanas después, desde el día 20 de enero, ha coincidido mañana día libre a toda la plantilla.
Es que la semana grande del Real Madrid la ha salvado de momento con nota. Empate en Barcelona y victoria en el Metropolitano. Bueno, este es Jiménez, un minuto de Jiménez y otro de TV Courtois, de Tibito. Primero Jiménez, el jugador de Atlético de Madrid, que seguramente no ha sido su mejor actuación en el día de hoy, pero da la cara como siempre.
Es falta. Una jugada bastante arriesgada por mi parte, por intentar sacar un balón desde atrás. Difícil. Si lo seguía corriendo, a lo mejor que un compañero lo aguante, me lo podía sacar de la pelota, o no, bueno, en fin. Intento tocar el balón y lo toco con la parte de la tibia, en el talón, más o menos a la altura del tobillo de él, fuera del área, caemos dentro, está claro. Luego, cuando él cae, hay otro toque con la parte de mis genitales en su talón, y yo creo que es lo que el VAR ve, ese último toque. Por eso corre el penal, pero la falta fue fuera del área. Y eso no tengo ningún tipo de duda, porque yo estaba clarísimo que lo había visto y las fotos están, nada más.
Si el Barça gana mañana, se va 9 puntos. ¿Eso es una distancia insalvable?
Bueno, es una distancia bastante considerable lo que respecta el primer puesto, ¿no? Porque, bueno, 9 puntos, el Barça es complicado que los pierda. Y ahora que está el Madrid ahí. Pero bueno, como te digo, no dejaremos de luchar hasta que tengamos chance, vamos a seguir intentándolo, porque este equipo está para eso.
Y ahora, Courtois.
Nada, yo creo que en esos momentos yo estoy en mi partido, estoy concentrado, olvido lo que pasa, es lo mejor, ¿sabes? Yo estoy pendiente de jugar. Yo creo que en otros partidos a veces también la afición pita y esas cosas, no hay problema. Yo creo que he intentado jugar mi partido con los compañeros y ganarla, yo creo que eso fue el mejor.
¿Te ha molestado algo? ¿Te ha indignado algo?
No, yo sigo teniendo el máximo respeto para Leti, para su afición. Yo creo que los 3 años que estuve aquí no se borra por esas cosas. A ver, si lo piensas con cabeza fría, pues vas a saber que no es igual para tanto, pero a ver, yo lo entiendo, es un derbi, yo fui al rival, no hay problema, ¿sabes?
¿Algún reproche al juego del rival?
No, para nada, yo creo que eso es fútbol, es un derbi, es un partidazo, es lógico que tú vas a jugar duro, yo creo que nosotros también hemos jugado duro, así las dos partes. Yo creo que el árbitro siempre ha molestado bien cuando ha tenido que molestar y bueno, en general no, a mí no me ha molestado.
Lama, tú que eres un tío futbolero, 5 minutos de fútbol, que digo 5 minutos de fútbol y Pedro se me ríe en la cara. 5 minutos de fútbol, bueno, y luego el lío, venga.
Yo tengo que decir que en el fútbol, en la élite, los mejores suelen ganar porque o son capaces de sacar conejos de la chistera o son capaces de aprovecharse de los fallos de los rivales. El Madrid yo creo que ha conseguido las dos cosas. El Madrid técnicamente es mejor y el Madrid ha conseguido aprovecharse de los errores individuales del Atlético de Madrid. Yo entiendo que los del Atlético se quejen del VAR. Yo cuando llegue el VAR hablaré del VAR, pero yo creo que el partido no ha sido bonito. A mí no me ha parecido un partido de fútbol bueno porque creo que ha parado Courtois a un tiro de Jiménez y Oblak una a una parada de Kroos. Pero el Madrid yo creo, sinceramente, que ha sido más listo, que ha sido más inteligente, que ha sabido leer mejor el partido y que ha sabido contestar a cada reacción del Atlético de Madrid con un martillazo. El Atlético empezó mejor, ¡pum!, martillazo Casemiro. El Atlético empata con Griezmann, ¡pum!, martillazo de Ramos. El Atlético tiene ahí la del 2-2 de Morata, que la anula el VAR, ¡pum!, martillazo de Bale. Y cuando te meten 3 martillazos en un partido de élite, te acaban matando. El Madrid ha ganado bien y tampoco queda de más vueltas. No ha hecho un partido espectacular. Fíjate, yo creo que jugó mejor en Barcelona que hoy. Yo creo que los 45 minutos que hizo en Barcelona son mucho mejores que los 90 que ha hecho hoy. Pero vamos, no se le puede poner ninguna pega. Los goles los ha metido y el Atlético no los ha metido.
Es que al Madrid cuando le das ventaja al Madrid y el Atlético de Madrid le da mucha ventaja. Yo creo que ha entendido el Madrid mejor el derbi que el Atlético. Y luego encima, si tú le das esas ventajas, que son en fallos que calamitosos de gente que ha estado muy mal, porque si tú pudieras analizar el uno por uno del Atlético de Madrid, hay gente que no ha estado, que no pasa del aprobado. O sea, que hay gente que ha estado muy mal. Caso de Tomás, de Lemar, de Correa. Y eso ha repercutido en el debe del equipo. Ahora, que este equipo tiene que hacer mucho más, desde luego. Al final, si haces un análisis, casi el que mejor está ha sido Morata, que es el recién llegado. Y es el que ha capitalizado un poquito el peso ofensivo del equipo. Pero me parece que es darle mucha ventaja a un equipo que no te perdona.
Más cosas, venga.
Bueno, yo creo que excepto el primer cuarto de hora, que sí es verdad que el Atleti para mí ha sido mejor el Atleti que el Madrid. Después el Madrid, pues fruto del primer gol, se ha empezado a ser dominar el partido sin jugar un gran partido. Yo estoy de acuerdo con Manolo de que quizás se jugó mejor en el campo del Barça. Pero bueno, al final yo creo que sacó oficio, que físicamente se demuestra que está muy bien el Madrid, que está en su mejor momento porque ha presionado mucho, porque ha mantenido al equipo muy junto. Y bueno, yo creo que ha sabido aprovechar las oportunidades. Al final, en partidos tan igualados, sin jugar un gran partido, el Madrid yo creo que ha aprovechado sus oportunidades y al final lo que te valen son los goles. O sea, que ha habido errores del VAR, después los analizamos, pero que tampoco, yo creo que en eso Simeone ha sido sincero y no le ha querido echar la culpa al VAR porque no ha sido el VAR el que ha decidido este partido.
Para mí el derbi constata la resurrección del Real Madrid total. Desde el físico se ha recuperado todo. Es un equipo que tenía mucho menos descanso que su rival y hay que darle algo de mérito al Real Madrid por conquistar por primera vez el Wanda Metropolitano, que ningún equipo esta temporada había sido capaz de vencer al Atlético de Madrid en su casa. Algo bueno habrá hecho el equipo, que solo ha tenido dos días prácticamente para preparar el partido, cuando el Atlético ha tenido toda la semana para salir como ha salido, mordiendo, encerrando al Real Madrid con una presión alta, asfixiando. El Real Madrid ha sabido trabajar el partido y ganarlo. Ahora Manolo ya no habla de Cristiano, lo hace de martillazos. Eso significa que son goles porque el equipo funciona. El equipo funciona en su lectura ofensiva, gracias a Vinicius, que está en todo. O sea, para mí el cambio no es que nos eche de menos a Cristiano, sino que Vinicius ha revolucionado todo esto ofensivo, el ataque de Real Madrid. la lectura que hace de cada partido, cómo es el referente siempre al que busca el Real Madrid y el que genera fútbol y el que está asistiendo, ya que no tiene tanta pegada hoy. Todo lo que ha hecho Vinicius para mí lo ha hecho bien en la parte ofensiva, buscando siempre a los compañeros en asistencias. El derbi deja un gran triunfador, que es Solari para mí. Ha tomado decisiones con pulso firme. Ya no sorprende ver a Marcelo como suplente fijo en Liga. Y hoy ha sorprendido a todos para mí con Bale. Yo esperaba a Bale de inicio y dejándole en el segundo partido, gran partido de la semana, dejándole de nuevo el banquillo. Y nombres propios del partido en clave madridista. Para mí Reguilón, que juega estos duelos de alta altura, de altura, como si llevase años en el primer equipo. Me parece que ha hecho un partidazo total. Casemiro, que ha estado imperial de nuevo en el centro del campo y hacía mucho que no le veíamos a este nivel. Y para mí Vinicius decisivo.
¿Guas?
No, Guas, yo digo que a mí sí que me gustó el Madrid. O que a lo mejor es la que tienen que hacer.
No, a mí me ha gustado. No, yo, claro, a ver, no aclaremos. Sé, a mí me ha gustado. Lo que pasa es que comparándolo con el día del Barça, me gustó más el día del Barça.
Comparando. Claro. Igual es que resulta que estos tíos tienen que hacer la vertical encima del arquero. A mí me ha parecido que después, como tú dices muy bien, después de un primer cuarto del Atleti arrollador, yo no he visto durante la hora y cuarto después cómo podía ganar el Atleti el partido. Yo me he visto un Madrid superior. Oiga, que mañana lo van a jugar y cambiar la historia. A día de hoy, esta tarde, he visto un Madrid superior. Atrás el Madrid no ha concedido las barbaridades que ha concedido el Atleti. Y en ataque ha tenido el acierto que los otros no han tenido.
Ha dejado de ser una cosa que no era antes. Antes no era fiable. Ahora claro, es un equipo fiable.
Claro, es que además es una cosa. El Mazarán es coño, el Wanda. O sea, es que llegar allí, aguantar lo que tal de la entrada, esa salida de que parecía el
fútbol. Dos partidos grandes, tiempos. Muy grandes los dos esta
partidos,
semana. Dos partidos grandes.
A mí me ha gustado el Madrid. Y me parece que es lo que decimos, que esto, claro, era un momento de decir, coño, Soleri se juega el puesto, veremos qué es lo que pasa. Bueno, pues si hubiera ganado Barcelona también no ha pasado nada. 1-1, 1-3 aquí, yo no sé qué más se le puede pedir.
Oye, una ronda
que,
rápida.
Que continúe, ¿no? Me imagino.
De mejores y peores, de mejores del Atleti y del Madrid, los que os salgan, ¿eh? Antonio, ¿para ti los mejores quién han sido?
Para mí el mejor ha sido Griezmann, porque ha marcado el gol que metía el equipo en el partido, ¿sí? Y porque luego ha estado peleando arriba. Y Morata, muy bien, me ha gustado mucho Morata por su trabajo, por su presencia y por todo lo que ha hecho en un partido que no era fácil para él.
Miguelito, ¿a ti los mejores para ti?
Varios, me han gustado varios. Me ha gustado Reguilón, me ha gustado Casemiro, me ha gustado Modric y Benzema.
Manolo, ¿para ti?
El mejor del Atleti y el público, el mejor del Madrid, me ha encantado Reguilón, me ha encantado Ramos, me ha encantado Carvajal, ha estado muy bien Casemiro y ha hecho un gran partido aunque no haya marcado Benzema.
Gato.
Yo te he dicho, Morata y Griezmann, que es curioso que sean los atacantes cuando siempre tienes ese déficit de gol. Yo creo que ha sido lo mejorcito del Atlético de Madrid, porque el resto es muy poco lo que hay.
¿Y Siro, para ti?
Para mí Benzema siempre está bien, por lo tanto no lo incluyo en esta quiniela. Sí. Reguilón, espectacular. Yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo que es otro Carvajal y no creo que me vaya a equivocar mucho. Y Vinicius me parece que ha hecho una primera parte espectacular. Bueno, la jugada que precede al penalti es una jugada que yo creo que Jiménez se piensa que se va a ir para el centro, se va a haber ido hacia el centro, y se abre para la banda y lo deja clavado. Sí. Y ahí es donde le gana la...
Guas, ¿para ti los mejores?
Y la que le pone la... Yo creo que el mejor del Madrid es Pintus.
Pues sí, es bueno, esa es otra.
No, es el tío que ha cambiado esto y que ha venido a dar la razón. Ya veremos cómo acaba todo esto, porque los resultados son los que son y se va a poner muy difícil, que el Madrid tiene una plantilla para disputar los títulos holgadamente.
Es ahora, importante, Tomás, que Zidane no encuentre equipo, ¿eh? No vaya a ser que se vaya a Pinto.
Pues no sé, o se le puede dar la Cibeles, no sé. Pero que me parece que esto ha cambiado en el momento de que ha venido un señor que a estos tíos, que parecían unos viejos acabados, se ponen a correr y el equipo pues tiene la marcha suficiente para ir a un campo como ese, donde no ha ganado nadie, gana 1-3, y no salir con 8-0 en contra, como esperaba la cátedra del Camp Nou. Es un equipo que corre, por lo tanto, si es un equipo que corre, que está metido en el partido 90 minutos, como tiene calidad, le luce. Y en el Atleti a mí es que no me ha gustado ninguno. O sea, a mí se dice Griezmann, bien, pues tampoco. O sea, es que el Atleti tiene un mal día. Sí. Que no es una crítica decir.
Pero de mucha gente, Guas.
Claro, ha tenido un mal día de todos y había sido el mejor Griezmann. Bueno, pues.
Roberto, habías dicho lo del Madrid. ¿Del Atleti quieres decir alguno?
Pues del Atleti me cuesta decir alguno positivo. Te diría muchos en negativo, especialmente Correa, que creo que ha sido el mejor atacante del Real Madrid.
Hasta peor, Tomás, yo creo.
Montando todos los contragolpes del Real Madrid, los ha montado en pérdidas de balón Correa. Saúl desaparecido, esperaba mucho. Tomás muy mal al mando, ha echado mucho de menos
a
Rodrigo.
Peso.
Arias superado siempre por Vinicius, Godín muy lejos de su imagen. No sé, cuesta más decir uno bueno del Atleti que los que no han estado a su nivel.
Bueno, vamos al tomate. Tengo algunas cosas aquí apuntadas también para que no queden en saco roto. Por ejemplo, Morata, si hubiera marcado, hubiera celebrado, porque hombre, ha celebrado cuando gol. Vamos. Y Courtois también ha celebrado, porque los ha celebrado los tres goles como si fueran suyos.
Y es normal, Corro, ¿eh?
El corte de manga de Bale, ¿tenéis alguna explicación a eso?
Un saludo galés, no es un saludo corte galés. Es un saludo galés.
Es una falta de respeto al público, como ha dicho mucha gente, que merecía alguna cartulina, o ¿cómo lo veis esto de Bale? Que ha sido una cosa... Yo creo que
el árbitro es amarillo.
Yo creo que eso es temporal. Es rarísimo que Bale de repente haga eso, ¿no?
Parece que tiene alguna cuita pendiente con la afición. No
pues
sé.
Sí, no sé. No,
pero es que luego hizo del campo, al final del partido.
Hace cosas muy raras. O sea, es una cosa rara.
Eso es habitual, ¿eh, Pedro? Que se vaya el primero, eso.
Si se lo ha hecho al público, sí. Muy feo. Porque el público no creo yo que le haya hecho nada a Bale, ¿no?
Pero esto es... Pero con los chanos...
Explicarle, bueno, como a todos.
No, yo creo que el Madrid va a intervenir, porque hay quien dice que esto un galés no sabe lo que es eso. Bueno, no sabe una cosa. Sí. Pues entonces se va al club y le dice, mire, maestro, esto en España es muy feo.
Muy feo, sí, sí, muy feo.
Muy feo.
Sí,
entonces, bueno, si usted ha hecho esto, como podría haber hecho cualquier otro, o saltar y hacer cualquier cosa, procure no hacerlo porque no es bonito.
Muy feo, ¿no? También lo que he visto durante...
Ya sé que nos hemos enterado, sí, que eso no se hace. Bueno. O sea, lleva 7 años y se ha enterado ahora.
Sí, sí,
no
se ha enterado ahora.
Que, claro, escucha, exacto, muy feo, o sea, también que lo he visto durante todo el día... cómo han puesto la placa de Courtois en el paseo este de la leyenda, sí, o una de dos, o le quitas la placa porque parece hay convencimiento de que ya no merece ese honor en el Atlético de Madrid. He visto unas imágenes que también, no sé, de responsabilidad de los periodistas que van allí, claro, la gente escupiendo en la placa mientras está, bueno, una cosa feísima de cosa, esto de las ratas esa, incluso hasta gracioso lo puede entender alguno, digo, que claro, sin hacer daño a nadie.
Sobra todo eso.
Sí, bueno, una cosa, pero bueno.
Sobra.
A mí, mira, cosas... lo de la placa me parece muy mal, lo de que le tiren ratas de peluche, sí, al campo.
¿Te parece mejor?
No, me parece mal, porque escúchame. Pero escúchame.
¿Tú crees que en el Bernabéu a Morata le van a tirar algo?
No, escúchame. Pregunto. En el Bernabéu, como en todos los campos del mundo, han tirado botes.
No, pero digo, a Morata, te estoy diciendo. A Morata, ¿tú crees que le van a tirar algo?
Que yo no estoy. Digo, que una protesta, mientras que sea con peluches.
Sí, que no haga daño, vale.
Es una protesta.
Bueno, todo esto.
Ahora se está mal, pero. Ahora yo prefiero que le tiren peluches a que sean cafres y le peguen dos tiros, o dos pedradas, o dos mecherazos, o dos monedazos.
Si esa es la comparación,
le tiran peluches.
Más cosas que no vais a tener tiempo para rajar. Penalti de Ramos, esta vez no lo ha tirado a Lopanenka. Creo que lo había anunciado con Pablo Motos, ¿no?
8 de 8.
Hay un portero delante, ¿eh? Hoy no está la cosa para coña, ¿eh?
Y casi ha aguantado a ver si se tiraba, claro. Porque y Oblak ha aguantado muy bien también, que bueno, es muy recordada, la tanda de penaltis de Milán en la que Oblak se quedó parado en todos los penaltis. En esta se ha tirado, bueno, se ha tirado
bien.
¿Cuántos lleva Miguelito? ¿Cuántos lleva Ramos?
Ramos lleva esta temporada 11 goles,
sí,
desde el punto de penalti 8 pleno, 8 de 8, y luego 3 cabezazos.
Vale.
11 goles, uno menos que Bale, ¿eh?
Bueno, vamos al VAR.
Escúchame, es imposible pararlo, ni Oblak ni dos Oblaks.
Y ha hecho medio gol, que el de Casemiro es medio gol de Ramos.
Sí, también, también. Sí.
Ahora lo que parece increíble es que Cristiano tirara los penaltis en Madrid. Es algo incomprensible.
Bueno, pero tampoco los tiraba mal, Cristiano.
Se ríe Juan Francés, o sea, se descojona, por decirlo.
Tampoco es que los tiraba mal.
Y es que ha llamado Valverde a Solari, que si le deja que también tire los del Barça.
Oye, vamos al lío. A ver, lo dice primero Pedro, que ya lo ha repetido durante el tiempo de juego, pero le hago el test. La primera jugada es el gol de Griezmann. ¿Para ti es fuera de juego el gol de Griezmann o no? ¿Visto lo visto?
Parece que no.
¿La patada de Correa a Vinicius la debió examinar el VAR y anular el gol?
Por el protocolo que tiene, sí.
Claro. Vale. Penalti de Jiménez a Vinicius, ¿dentro o fuera la falta?
Hay dos contactos, uno fuera y otro dentro. Y como el de dentro es el más grave, penalti.
Hombre.
Gol anulado a Morata por fuera de juego.
En eso tengo dudas. Y como no nos han sacado la raya, porque como no ha cambiado la decisión del asistente en esa jugada, pues esa es la única jugada que tengo serias dudas.
Con 1-2, penalti o no penalti de Casemiro a Morata.
Penalti porque saca la pierna.
No has dicho nada a verlo, has dicho sí, penalti. Sí, sí. Lo tienes claro.
Ha sacado la pierna de forma tonta y ha contestado con Morata, penalti.
Estas son las cuatro grandes, ¿no? ¿Tenéis alguna más gorda que queráis analizar?
No, ninguna.
Yo creo que se lo voy a
Yo tenía tres y de las tres, dos, el árbitro de COPE...
Las tres que ha señalado el Atleti en su cuenta de Twitter, sí, entiendo, ¿no?
Sí, que justo cuando lo estaba yo exponiendo salía...
No, pero que el árbitro de COPE está diciendo que...
No, en el la árbitro... Que... Siro, por si no lo has entendido bien, sí, el árbitro de COPE te dice que el gol anulado a Morata no lo ve claro... Y que el penalti de Morata es claro y no pitado, y que el penalti de Vinicius hay dos faltas. falta si pita la segunda.
Bueno, porque es penalti, ¿no?
Bueno, este es el árbitro.
Con eso no te quedas. El árbitro, ¿Y qué es falta Vinicius? Tampoco lo ha dicho el árbitro.
Yo no interpreto,
no interpreto. Eso está muy bien, no hay que interpretar. Siro, Pedro es el árbitro de campo. El árbitro de VAR de la COPE es Fouto. Hola, Fouto.
Hola, ¿qué tal? Corro, muy buena.
¿Cómo ha estado la actuación del VAR hoy en el partido?
Bueno, pues solo ha intervenido una vez, con lo cual, como ha intervenido una vez y ha sido para corregir un gol que era legal, pues para mí ha estado bien. Es cierto que hay mucha controversia por las jugadas que se dejan jugar, creo que lo ha dicho Pedrito Martín en la retransmisión, porque el otro día hubo una jugada de Benzema que se pitó fuera de juego prácticamente en el centro del campo, y Griezmann también parte desde el centro del campo, ¿no? Es verdad que Benzema está un poco más escorado, que Griezmann está un poco más centrado, pero es cierto que ese tipo de jugadas tienen que ser jugadas inminentes para que en este caso el asistente deje seguir y luego levante el banderín, ¿no? Para que puedan ser revisables, ¿no? Y eso es una de las cosas que creo que el comité técnico de árbitros con los árbitros van a tener que delimitar mucho más y van a tener que seguir trabajando, porque digo, hay mucha controversia, y hay controversia con razón, porque algunas sí se dejan y otras no, ¿no? En este caso ha salido bien porque es una jugada en la que Griezmann acaba la jugada en gol, está en posición legal y por tanto el VAR la corrige, ¿no? Luego una falta previa, a mí también me pareció que había el otro día una falta en un gol, si no me equivoco, del Valencia, de Parejo, en el Valencia-Barça, pero bueno, yo creo que eso es un error en este caso de interpretación, el árbitro lo ve, ahí el VAR evidentemente no entra, pero sí entra en el fuera de juego y por tanto para mí es una jugada que está bien corregida.
Está bien corregida.
Bueno, hay que decir, Corro, que cuando Fouto dice que el VAR solo entra una vez, hay que aclararle a la gente que cuando para el partido el árbitro pendiente de una decisión de arriba, no es entrar el VAR. Eso no, según Fouto es revisar. Eso es revisar, ¿no?
Yo que de todas las jugadas polémicas, una cosa es que entre el VAR y otra cosa es revisión del VAR. Son cosas diferentes.
Que revisión de VAR ha habido varias.
Bueno, el VAR en principio, Fouto, revisa todo. El VAR revisa todo, ¿no?
Cuatro.
Pero claro, vamos a ver una cosa. Pero vamos a ver una cosa. Si en el Girona han ido a revisar lo que han revisado, ¿cómo no se revisa la falta de Correa Vinicius? Es que hay dos jugadas en el partido para mí. Si damos por bueno, no por las rayas...
Escúchame. Claro,
déjame acabar. Si las rayas isobáricas estas, que son magníficas, y el gol de Griezmann es legal en cuanto al fuera de juego, y el gol de Morata ilegal, yo me lo tengo que querer. Porque como yo no tengo escuadra y carta, pues me tengo que querer que el señor que está allí con la escuadra lo ve. Hay dos jugadas que son indiscutibles. Que es penalti de Casemiro y falta Vinicius. El 1-1, y no hay más que discutir. Para el árbitro y para cualquier persona normal.
Tomás, para que te quedes tranquilo, el árbitro del partido no ve falta.
Bueno, pues oye, lleven al médico. Bueno, coño, Fouto, claro, es que es así. O sea, le vamos al médico, le ponen unas gafas y le queda cojonudo. Y el de arriba le tiene que decírselo. Para mí, porque si no es una estafa.
¿Puedo hablar? Sí, claro, sí, pues estás hablando.
Puedo hablar, porque estoy por teléfono y vamos a ver.
¿Estás hoy en ninguna habitación?
Aquí lo que ocurre, aquí lo que vale, y nos guste o no, es el criterio de lo que decida el árbitro. Es que tú puedes opinar
claro,
de lo que
no
quieras.
No será el farmacéutico de la tercera fila,
igual
claro.
Que yo, exacto, pero vamos a ver, pero es que hay gente... Pero es que, claro, es que entre creerte a ti, creerte al VAR, Tomás, con todo el respeto del mundo, de verdad...
Es que yo me creo lo que veo, Fouto.
Por algo. Vale,
Fouto, querido,
Tomás,
estás por teléfono, pero yo
Tomás,
me creo lo que veo.
Claro. De periodista y métete a árbitro.
No, claro, me retiro.
Pero es que lo que dice igual es de mucha gente.
Coño, si me retiro...
No os piséis.
Porque yo lo que no hago... Claro, a mí Velasco Carballo lo que me va a venir a mí a decir a dar lecciones de periodismo, pero lecciones de bar y lecciones de arbitraje me tengo que dar un punto en la boca.
A vos, anda, Fouto.
Una cosa, una duda, Fouto. Una duda, Fouto, que creo...
Lección ninguna, yo lo que veo, yo tengo una falta un señor previa a un gol y veo un chico de penalti. No pita ninguno de las dos.
Sí, te escucho atentamente, sí.
Y ya os dejo que discutáis. Mira, pon las declaraciones de Sergio Ramos y de Simeone hablando del VAR. Ya está.
Sí,
no tengo nada más.
Sí, son una cosa. Bueno, sí, pero hay que poner eso. Un momento.
Pon las declaraciones del Cholo Simeone.
Pero no te ibas a dormir ya.
Un momento.
No te ibas a dormir.
Pero solo una cosa.
Punto pelota era un programa.
Pero una cosa. Cuando Mendilibar habla del VAR, no te refieres a las declaraciones de Mendilibar.
Un momento, pero tendré que poner también que acaba de tuitear la cuenta oficial del Atlético de Madrid tres imágenes que es evidente que es una queja por el arbitraje y por la actuación del VAR.
¿Puedo hablar ahora, Corro?
Sí, solo una déjame hacerle una pregunta a Fouto, que sé que lo has explicado, Fouto, pero ¿por qué no emiten las líneas en el posible o fuera de juego de Morata?
Porque solamente emiten las líneas cuando el VAR corrige una decisión.
Vale.
Entonces, como las líneas no son 100% fiables ni en este VAR ni en ningún VAR, y ya lo ha comentado Velasco Carballo, pues evidentemente no tienen por qué ofrecerlas. Ofrecen solamente solamente las que corrige el VAR y ya está.
Sí, sí, perfecto. Sí, por eso que quería insistir, pues, porque algunos se lo estará preguntando esta noche. Lama, ibas a decir.
Bueno, iba a decir una cosa. No vale lo que digan los entrenadores, los futbolistas, cuando le interesa la foto, porque hace dos semanas Ramos dijo que no le gustaba el VAR. Te quiero decir, foto, los jugadores, los futbolistas dicen lo que les interesa cuando les interesa. Pero déjame que ahora termine yo, que es que tengo que colgar yo también, foto. Déjame que ahora termine yo. El Cholo no ha dicho nada porque lo ha dicho su community manager. Porque el Cholo y el vestuario es muy listo, claro, y no se quiere enfrentar a los árbitros. Claro. Pero te voy a tener una cosa. Déjame foto, que es que yo tengo que colgar, que es que yo no estoy para discutir, que yo no soy maestro. Mira, tengo que decir la última, que ahora me toca a mí, foto. Que te he escuchado a ti hablar. Es que lo estoy dejando mal a Sergio Ramos. Claro. Oye, foto, que yo no soy como tú, que defiende a Velasco Carballo, siempre tenga o no tenga razón o los árbitros. Yo, cuando los futbolistas dicen una cosa y a las dos semanas dicen la contraria, te demuestra que depende para dónde sople el VAR, les interesa o no. Y yo digo desde el primer día, termina foto, que termine yo. Desde el primer día digo que el VAR me parece una broma.
Vale,
los
bien.
Que lloraban con Vinicius frente a la Real Sociedad, sí, hoy les gusta el VAR.
De la campaña.
No, no, hoy les gusta el VAR. No, y ahora voy a decir una cosa.
No,
y ahora voy a decir una cosa sobre el VAR. Mira, sí, la de Benzema del otro día, que era un escándalo, es la misma que la de Griezmann hoy.
El fuera de juego casi
es
saliendo
la misma,
de su
pero
campo.
El otro día Fouto nos contó muy bien y muy bien explicado, sí, y hoy ha tenido que echar carreta atrás y decir que es una cosa que tienen que revisar.
Porque, eso es.
Claro, pero ya me estás demostrando que cuando interesa revisamos y cuando no interesa no revisamos. No, no me tengas que decir nada. Yo veo y te escucho. Tú dices el sábado una cosa y el domingo siguiente la contraria. Eso es una milonga. El sábado pasado dijiste una cosa.
Déjale hablar. Foto, pero no te aceleres. Foto, si te voy a dar la palabra. Ha colgado el tío.
Y por el bien
sin batería.
Y por la salud. Luz higiénica llamarle, del pueblo, sí, sí, es bueno que cuelgue.
No, pero escucha,
la semana pasada...
Por favor, rebajen el sueldo a ese hombre.
De Benzema, y hoy ha ocurrido lo mismo con Griezmann, y hoy no lo han aplicado. Ya. Conclusión, pitan lo que ha pasado toda la vida, lo que les da la gana.
Es un ejemplo claro. Oye, ahora una pregunta.
Consultan al VAR cuando les da
ahora, una pregunta. Sobre todo a la gente que...
Déjame solamente...
Sí, decir, Pedro.
Lo que me da pena es que al final se hable de fútbol 2 minutos, y de VAR 30 minutos.
No, escucha, si no, escucha, yo llevo cronometrado.
Sí, sí, sí.
Pero
es que así llevamos toda la temporada en todos los partidos.
Claro. Hablando de VAR, sí.
Y cuando, no ya habíamos, VAR, cuando, ya habíamos, cuando ya habíamos aceptado los errores de los árbitros, que sí, que de vez en cuando teníamos follones, sí. Pero es que ahora son todos los días.
No, todos los días.
Todos los días.
Errores de dos árbitros.
Pobres árbitros que hemos estado durante 100 años machacándolos.
Y ahora
le metemos en otro follón más gordo.
Ahora por duplicado.
Estoy contigo, Pedro. Ahora se equivocan los dos árbitros, no uno.
Pero, ¿hay alguno en esta sala que crea que el Madrid ha ganado por el arbitraje o por el VAR?
Nadie.
Vamos a ver. Pero
podría perjudicarle un día a uno, otro día a otro.
Yo lo que digo es que...
Yo no entro en ese juego de las conspiraciones. Yo digo que los del VAR, sobre todo los que se sientan enfrente de la máquina, son muy malos. Lo sigo diciendo.
Malísimo.
Se ponga foto como se ponga y malísimo. Llame las veces que llame.
Déjame.
Hoy el Madrid ha palmado.
Manolo,
porque ha ganado el Madrid.
Tú tienes más galones que yo. Pero estamos. Yo soy hoy jefe de cuartel.
Pues eres el que más
jefe vas. De cuartel. Foto, ¿qué tal?
Se me acaban las monedas, ¿eh?
Foto.
Bueno, que el primero que he dicho, en el momento en el que yo empecé a hablar y alguien me interrumpa, yo cuelgo porque evidentemente
pero
me parece
foto,
una
macho.
Falta de respeto.
Que no soporta ni una mota.
Vete al cine, foto.
Oye, por favor.
Piensa a los oyentes, foto.
Por favor, hombre. Por favor, no me hagáis esto. Foto, habla.
Piensa a los oyentes, foto.
Oye, una cosa, ¿me dejáis hablar o no?
Habla.
Mira, Lama, yo no me voy a poner a tu altura, ¿vale?
Efectivamente,
no me voy a poner a tu altura porque lo que estáis haciendo...
Ni encima
una
banqueta.
Con el VAR lo vais a pagar muy caro, pero lo vais a pagar muy caro.
Escucha, lo tuyo es olvidado, cada vez más machadas, tío, lo tuyo.
Este es el mejor programa.
Este es el mejor grupo Misa, tío.
Mira,
oye, Corro, yo cuelgo porque estoy acojonado.
Déjale un momento, déjale un momento, por favor.
Corro, no hablo, ¿vale?
No, es que le voy a bajar. Mira, un momento.
Cuidado,
baja, bravo, bájale la regleta a Manolo Lama.
Mira, vamos a hacer una cosa. Mira, Corro, vamos a hacer una cosa. Quédate hablando con el VAR, con Tomás y con Lama, que de verdad, o sea, a mí es que no, yo que no me falta que
te está escuchando todo el país. Habla para España, venga.
Vamos a ver, a mí me habéis llamado para hablar del VAR, ¿vale?
Venga, vamos.
No he llamado yo, ¿vale? Entonces, por favor, un mínimo de respeto.
Venga, vamos,
lo único que voy a decir, ya está.
A grano.
No está nada.
Ala.
Es una falta de respeto. Lo de Manolo Lama es una auténtica falta de respeto.
Foto, si no está hablando de Manolo Lama.
Si soy yo, el que habla soy es Ciro.
Es una falta de respeto. Foto. Reírse de un compañero es una falta
Foto.
De respeto.
Foto.
Ni una más.
Escúchame,
ni una más.
Escúchame.
Ni una más.
Escúchame.
No, no, no. Ni una más.
Le he bajado la regleta a Manolo Lama.
Ni una más.
A Ciro le tengo controlado aquí.
Tómate la medicación. Foto.
Las cosas, macho.
Que te estás poniendo fatal. Tómate la medicación, de verdad.
Ni una más, ni una más. Ni una más.
Foto, venga, dale.
No, que no.
Bueno, pues nada.
Que hablen ellos, que hablen ellos del
no
bar,
respiro.
Foto, mañana te escucho, venga, un abrazo.
No respiro.
Hasta luego.
Un abrazo, adiós. Que era absurdo.
Sube la regleta, sube la regleta.
Era absurdo continuar con esto porque.
Es que... Corro, ¿está la regleta abierta?
No, está.
Bueno, tras la
mierda
que me ha hecho
no,
Foto.
Te voy a decir una cosa.
De que esto lo voy a pagar.
Tú eres su jefe.
Lo vas a pagar muy caro.
Tú eres su jefe y deberás tomar medidas sobre lo que ha pasado aquí esta noche.
No, yo te voy a decir una cosa. Yo, es la primera vez en mi vida que me acojono porque el bar. Me va a hacer pagar caro mi opinión.
Manolo, yo estoy aquí en el estudio.
Y va a haber en Champions para, también.
Para todos lados, por si hay alguna cámara oculta, ¿sabes?
yo acabo de.
El bar es peligroso.
Las dos llaves de la puerta de mi casa.
Y el perro.
Acabo de poner un sillón detrás de la puerta
sí.
de mi habitación y estoy, como Walt diría, bajo la cama. Con...
Debajo de la cama.
Porque puede que lo pague caro por lo que acabo de opinar. Puede que lo pague.
Dios mío. Bueno, yo.
Ay, los chavistas, ver, los chavistas. No,
a mí,
y los
rematar con algo.
Yo intentando entender a Fouto, sí. Pero en esa postura que se pone de inflexibilidad. Es un poco lo que... O sea, quiere defender tantas árbitros. Cosas a los árbitros que
pero
es
que eso es lo que les pasa a los árbitros de los de arriba y los de abajo.
Aparte,
el de arriba, por no de quitarle la razón al de abajo, pues se equivocan dos veces, el de abajo y el de arriba. Y ese es el gran problema.
Vamos a lo que...
Yo iba a decir una cosa, Corro, simplemente. Yo iba a hacer
cuenta que estábamos discutiendo todos del VAR y desde que entra Foto todos nos hemos puesto a favor contra Foto. Es increíble.
Dos cosas muy rápidas.
Estábamos diciendo que si el VAR ayuda al Madrid, que el otro que no, que perjudica al Atlético.
Dos cosas muy rápidas.
Foto y todos contra Foto. Es increíble la mala leche.
Habías preguntado, Corro, al Coro.
Al inicio de este Vodevil.
Coro,
sí.
Si era el culpable el VAR de la derrota. Claro que no es el culpable de la derrota del Atleti y el VAR, pero lo que sí hacen las decisiones erróneas y equivocadas del VAR es ir minando la resistencia de un rival a la victoria de otro. Y eso es lo que ha pasado.
¿Qué equivocaciones eran?
Cuando el Atleti se podía levantar en el partido, pues el VAR lo tiraba abajo.
Ah, claro,
y así,
claro.
Así era difícil. Primer, pero claro, digo que yo felicito
empate...
a Madrid que...
El empate
mejor
también,
que el Atleti, claro, ha sido más listo. Más
pero solo se ha equivocado en contra del Atleti, Antonio.
Dejadme hablar, que yo estoy por línea.
No, hombre,
por
pero, es que, pero es que estás diciendo unas cosas.
No,
o sea,
pero diga lo que diga, si has dejado hablar a Foto, con todo lo que ha dicho, déjame hablar a mí, que yo tengo el tono que empleo, que es un tono sosegado, es un tono tranquilo.
Ya, vale.
Entonces, eso primero, ¿no? El matiz de que, bueno, ha ido dominando la resistencia, yo entiendo el cabreo de los jugadores, que luego, por cierto, han hecho autocrítica y han dicho que felicitan al Madrid porque ha sido mejor. Y la otra cosa que quiere decir, que ha dicho una cosa Foto que no entiendo, que el VAR no está diseñado para corregir el criterio del árbitro de abajo, entonces yo no entiendo para qué está el VAR.
Ahora, yo entiendo la indignación que tiene la gente del Atlético de Madrid, puedo entender o no lo de la postura del Cholo y de los jugadores, pero igual que otro club montó una campaña, llamó al presidente a Rubiales y demás, y ha habido estuvimos viviendo del penalti de Vinicius más tiempo que la huelga del taxi, o sea, tremendo. Ahora, dejar aunque le llaméis llorones a la gente del Atlético
de Madrid. Escúchame, que los primeros que os quejasteis del VAR fue el Atlético de Madrid, que le escribisteis una carta a la Federación Española.
El comunicado más fuerte. Perdóname,
es que nos olvidamos o tenemos una memoria frágil.
A ver, esto al final, ¿quién la tiene más larga? Entonces, hace un comunicado y Florentino llama a Rubén.
Gato, el comunicado más fuerte que se ha hecho contra el VAR y los arbitrajes de esta temporada ha sido el del Celta de Vigo. Ha sido el del Celta de Vigo de hoy, que luego vamos a hablar de ello.
No me acuerdo.
¿En qué partido fue el Atlético?
Tengo la memoria.
Atlético de Madrid, Real Madrid, por una mano de Casemiro. Oye, si está aquí, escucha una cosa. Diguas.
No, que te digo yo, que los clubes hagan, que hagan lo que les dé la gana. Que hagan las notas que quieran y que se quejen, hagan lo que quieran.
Bueno, sí. bueno, lo que me acaba de pasar, niño.
¿Qué ha pasado? Uy,
me llama Foto a mi móvil y me dice, pínchame.
Amenazándote.
No, pínchame, me dijo.
¿Cómo que lo pinches?
Digo, pero Foto, si estoy en mi casa, se ha equivocado y me llama a mí. Y dice, pínchame.
Llama a Fouto, no sé qué queda algo, sí.
Los clubes que hagan...
Empieza a pasar factura ya.
Silencia los todo, clubes que hagan lo que les dé la gana y se quejen lo que quieran y digan lo que les quieran. Y ya sabemos que será cuando les perjudican y cuando les perjudican. Ahora, oiga, mire usted, usted ve un partido como periodista, como aficionado, como farmacéutico. Y lo de hoy, hay dos jugadas incomprensibles, con unas cámaras arriba.
Penalti a Morata y el gol otro.
De la... No, la no, falta no, Vinicius, no, pero... no. El primer gol del Atlético de Madrid, claro. Y la jugada de Casemiro. Lo demás yo me tengo que creer que es verdad.
Pero
que
yo te voy a hacer una pregunta, Guas.
Y que el otro sí lo
Guas,
está.
Te voy a hacer una pregunta. Dime. A todos ustedes. ¿Tan difícil sería?
Coño, decir... imagino que no.
No, digo,
ya sé lo que vas a preguntar.
Sería decir, a partir de ahora, en cada gol que haya, echamos marcha atrás la cámara hasta el inicio de la jugada.
Claro.
Si percibimos una falta... Pero tan difícil es de, que luego puedo decir, no, yo no la percibo. Porque hoy el colegiado no ha percibido falta de Correa a Vinicius. El otro día no percibió falta de Parejo a
Como si la percibió en el partido del Levante, por ejemplo.
En el partido del Atlético Madrid, no, sí la percibió. Pero si es que es para que la gente sepa cuándo se va a mirar,
claro,
o cuándo no se va a mirar.
Y sobre todo,
por ejemplo, cada vez que haya un penalti que el árbitro considere que no y el de arriba... pueda tener dudas, aunque no lo pite, simplemente vaya usted a la camarita,
claro,
mírelo y lo pite. Claro. El de Vinicius con Jiménez, el de Jiménez le dice que no, pero tanto le cuesta al árbitro ir. Venga, para que os quedéis.
Esa jugada era muy difícil.
Pero que yo no digo que sea, pero tanto le cuesta al árbitro llegar y decir, yo he pitado penalti.
Venga,
el de arriba me dice, oye, míralo, lo miro.
Que es lo que pasaba en el Mundial, mano, que no está complicado.
El Atleti es el equipo...
Ya no discutimos más, para mí es penalti, fuera.
Tal cual.
El Atleti es el equipo que más se va a quejar porque es el que ha perdido. Si hubiese sido al revés, se quejaría el Madrid porque ha habido jugadas
para los dos.
Pero dos cosas importantes sobre el VAR, que a mí ya sabéis que no me gusta, pero no me gusta por la polémica, no sé, es que no me gusta de principio, porque va en contra del juego. Hoy ha habido un gol del Atlético Madrid contra el Madrid, que no puede haber nada más importante para un aficionado del Atlético Madrid, y no lo han podido celebrar, no lo han podido celebrar correctamente.
Sí.
Eso es una cosa que puede acabar, o sea, es una cosa horrible del VAR. Y luego, con estos follones, al final los árbitros son siempre los que acaban pagando el
pero Pedro, porque son muy malos.
No, no, pero,
yo
no,
que era del VAR.
No, 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 no son malos
yo lo
los
vuelvo
árbitros.
A repetir,
no
mira,
son
no,
malos,
no,
de verdad.
Son malos, los de abajo y los de arriba.
Vosotros podéis
no sé
decir,
quiénes son peores.
Vosotros
si los de arriba o los de abajo.
Vosotros podéis decir que los árbitros
no,
son
mira,
malos. Pero no son malos.
Yo mira, creo
que
en el Mundial.
En el Mundial hubo cabradas iguales.
En el Mundial, no, no. En el Mundial se cuentan con los dedos de una mano las veces que se equivocaron unos y otros. Y la prueba la tienes, es que el árbitro de campo, cada vez que había una jugada de duda, iba a consultar lo que está diciendo Manolo.
Sí, estoy contigo,
claro,
pero
yo en este bar no creo.
Yo respeto más el error del de abajo.
Ah, no, claro.
Puedo,
claro
no
claro.
Puedo respetar
yo
nunca
también.
El error del de arriba.
Y yo,
el error del de abajo puedo entender que no lo vea.
Escuchados.
Pero al de arriba no le puedo entender.
No, no, yo también.
Sí, Lama, dime.
Corro un segundo.
Sí.
Yo creo que el VAR ha llegado a un momento que ha generado tal pavor que ahora ya muchas veces los árbitros dicen, mira, me da igual, yo ahora pito. Y que me corrija
sí,
el VAR.
¿Tú crees que ha pitado penalti y que diga que lo
no,
saque fuera?
Yo creo
¿no?
que, mira, en la del juez de línea de Griezmann ha dicho el tío, yo levanto la bandera y si es gol,
qué pasa.
Claro, que lo pite el otro. En la del penalti el tío ha dicho, yo creo, ha dicho.
Lo pito dentro y si no
falta,
es que lo saque.
Para mí es falta, yo lo pito dentro y si no es dentro que lo saque.
Es que si es
porque
falta
si lo pito
y era
fuera,
dentro, no lo
ya
meter.
No lo puede pitar nadie.
Es que
yo creo que ha llegado tal la psicosis de los árbitros.
Escuchad un momento a Juan Fran, que ha sido un profesional pre-VAR y está escuchando atentamente. Además, ha jugado en un montón de países y tendrá una visión.
Se hubiera vuelto loco con el VAR.
No, yo sinceramente creo que el nivel de los árbitros sí que es un nivel alto. Sí que no creo en el VAR desde el minuto cero, porque creo que va en contra de lo que es el fútbol, de las sensaciones de los aficionados y de lo puro que es el fútbol. Pero también hay otra cosa, que cuando falla el VAR, porque falla el VAR, porque el árbitro que está en el VAR, pues por lo que sea, al ser compañero de profesión suyo sobre el que está en el césped, pues entiendo que alguna vez no lo quiera corregir o no lo quiera, pero es que luego está entre cuando ellos no lo tienen claro está el comodín, el de la interpretación, que con el comodín siempre gana uno.
Con el comodín de la interpretación.
Y luego cada uno interpreta a su manera o de diferente forma, pues dentro de la interpretación vale todo.
Sí, cuando digas la interpretación ya está
olvídate.
Muerto.
Y luego la sensación en el campo hoy, en el campo del Metropolitano, es que la gente ve el partido y no se entera de lo que pasa.
Ya. Sí, es cierto.
Es una sensación.
Es cierto que
de, ido, que vas a un estadio.
Yo he ido últimamente a algún campo de fútbol y es cierto que la gente tiene dudas
no
a celebrar.
Claro, porque no saben lo que está
tiene
pasando.
Tiene dudas a celebrar, es cierto. Bueno, señores, vaya noche me ha dado.
Bueno.
Lama, tienes ahí un papelón. Yo no sé la que vas a arreglar.
Ponerte de pie para intentar poner orden.
Sí,
aquí.
No.
Perdona, Corro, yo tengo un papelón que es defender mi integridad.
Sí, sí. No lo avisa.
Sabiendo que yo las voy a pagar, como me ha hecho Fauto.
No. Recuerdo que hay VAR ya en Champions la próxima semana.
Sí. Que es que yo siempre digo, lo del VAR, lo peor está por llegar.
Por cierto, sabéis que hubo una reunión en Madrid estos días, Rossetti, máximo representante arbitral de europeo.
Mira, no pudo ir Fauto, y encima la acredité yo para que fuera él.
Y Velasco Carballo
¿en serio,
estaba
en
también.
Serio. La acredité fue Alcalá.
Me han
es
dicho
al que creo que debes empezar a llamar, Alcalá.
Me han dicho, no sé yo, me han dicho que sí dijo Rossetti que ellos van a, para que lo sepamos para la próxima semana, que van a incidir mucho en simulaciones y agresiones, mucho, que se van a ver todas las líneas de fuera de juego, como por ejemplo la de Morata y no se ha visto, y que en esos aspectos quieren incidir bastante, y luego en la ampliación del partido, como hicieron también en el Mundial. Es unas líneas maestras en diferencia con el fútbol, porque en la Champions dice que se juega más que en España. En España creo que está en 50 y tantos y en Europa está en 60 y tantos los minutos de juego corrido. Y van a intentar que se iguale un poco eso. Bueno, señores.
Eso es otra, que lo lleva diciendo Pedro y lo llevo diciendo yo de principio de temporada. Nos roban.
Nos hurtan.
Bueno, vamos.
Nos hurtan
minutos de fútbol por el VAR. Hoy en la primera parte, dos interrupciones largas y se han descontado 2 minutos. En la segunda parte, otras 2 interrupciones más todos los cambios y se han dado 3 minutos. O sea, te quiero decir que al final encima es que el VAR te tanga minutos.
Sí, sí. Bueno, estoy arreglando una cosa con Fouto por WhatsApp. No, en serio. Estoy arreglando una cosa con Fouto por WhatsApp, pero quiero despedir. ¿Ha
amenazado
bien
a más gente?
No. Con vosotros delante no. Miguelito.
Pero bájalo.
Antonio Ruiz. Manolo Lama. Tomás Guas. Roberto Morales. Ciro López. Juan Gato. Y el invitado especial, que es Star Juanfran. Muchas gracias por estar aquí.
Un abrazo.
Tomás, ¿qué dices?
No, que para acabar con esto, porque Carlos va a decir del Madrid, se va hablando lo del Celta esta mañana, tela, ¿eh? Buenas noches.
Sí, ahora hablamos. Un abrazo. Adiós. A esta hora, la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta como cada noche, Ruber. Hola, Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches. Pues te cuento a esta hora que vamos hacia un domingo en el que Partido Popular, Ciudadanos y Vox llaman a una gran movilización en la Plaza de Colón de Madrid a las 12 del mediodía en protesta por el diálogo en los últimos días de Pedro Sánchez con los partidos independentistas. El presidente del Gobierno, por su parte, ha asegurado este sábado que el único camino para solucionar la crisis política catalana es el diálogo y la Constitución. Sánchez ha insistido en que nunca aceptará el derecho de autodeterminación de Cataluña y ha pedido que se tome como ejemplo la situación que vive el Reino Unido con el Brexit.
Del Brexit hay mucha gente en Londres que tiene que aprender, pero también tienen que reflexionar aquellos que están en Barcelona defendiendo un referéndum que dividiría para siempre la sociedad catalana.
Uno de los varones socialistas más críticos con Sánchez es el presidente de Aragón, Javier Lambán, ya que este no aceptaba la vía del relator para emprender negociaciones con el gobierno catalán. Ha criticado además la concentración de la derecha convocada para mañana en Madrid, en la Plaza de Colón, pero también ha celebrado que el presidente del gobierno haya abandonado, al menos por el momento, esa senda de negociación con Cataluña.
Ya lo decía Azaña, los independentistas son congénitamente desleales y falsos. Es imposible negociar con ellos. Por tanto, la ruptura de las negociaciones y el abandono de la figura del relator me parece una decisión sabia, una decisión inteligente.
Además, desde frente, el presidente de la Generalitat ha visitado las prisiones de Madrid, donde están 9 de los 12 políticos independentistas presos que el martes se sientan en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo. Quim Torra insiste en pedir diálogo a Sánchez, pero sin renunciar a la autodeterminación, y espera una propuesta por parte del Gobierno de España.
Vamos a hablar de cuál es la propuesta del Estado español, que haya un relator para dialogar. Esa es lo que nos parece, que después de todos estos meses en los que hemos estado hablando con el Gobierno y en los que parecía que íbamos en esa dirección, no entendemos qué ha pasado estas últimas horas y, por lo tanto, nosotros le pedimos al presidente del Gobierno coraje, valentía para seguir adelante con este diálogo.
Salimos ahora al exterior, nos marchamos ahora a Venezuela. La ayuda humanitaria de Estados Unidos se almacena en el puente Tienditas, pero unos kilómetros más al norte, el puente Santander sigue cerrado al tráfico desde hace casi 4 años. Eso no impide el reguero incesante de venezolanos que entran y salen a diario en busca de suministros básicos. También es el punto por el que el obispo de Cúcuta hace llegar al otro lado de la frontera su propia ayuda humanitaria. Enviado especial Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. El padre Rafael, ecónomo de la diócesis venezolana de San Cristóbal, nos explica las dificultades para hacer llegar comida, medicinas o simple material de primera necesidad. Aún así, gracias a la ayuda impagable de Monseñor Víctor Ochoa, el obispo de Cúcuta, logran salvar cada día los controles de la temida Guardia Nacional Bolivariana.
Casi que mensual nos da más o menos unas 3-4 toneladas de alimento, y es lo que nos ayuda a mantener el seminario, que lo pasamos por este puente. Y no lo pasamos de manera legal, sino ilegal, porque no es permitido pasar esa comida o tanta cantidad de comida por este puente.
Mientras tanto, aquí en Tienditas lo que vemos son 3 remolques cargados de combustible colocados por el régimen de Maduro en el lado venezolano de la frontera, y que impiden la entrada de las toneladas de ayuda almacenada a pocos metros del país caribeño.
Te recuerdo que el programa La Linterna con Ángel Espósito se desplaza hasta el país caribeño, desde donde se emitirá este próximo lunes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche. En cuanto al tiempo, vamos hacia un domingo en el que el avance de un frente atlántico hacia el este irá dejando lluvias en el noroeste peninsular, Cantábrico, Pirineos y Galicia. Las precipitaciones serán más débiles hacia el sur y hacia el este, y no se esperan en la mitad sureste peninsular ni en las islas. Las temperaturas irán en descenso en la península, excepto en el área mediterránea y Canarias, donde ascenderán ligeramente. Y termino, José Luis, contándote una cosa muy curiosa que ha ocurrido en Kuwait. Una pareja ha registrado el matrimonio más corto de la historia tras casarse en un juzgado de la capital. Casi automáticamente, la mujer pidió la nulidad de este enlace. Más concretamente, es que duraron, José Luis, 3 minutos casados.
3 minutos. Es superable, ¿eh?
Es superable.
No es una marca infranqueable, se puede superar, ¿eh?
Ya te digo, bueno, es que esta pareja, tras darse el sí quiero y firmar el enlace, pues bueno, los novios estaban saliendo del juzgado cuando ella se tropezó. Y bueno, algo que podía haber sido una simple anécdota, pues se convirtió en una ridiculización del marido, quien se burló de ella delante de todos los invitados. Y es que llegó incluso a insultarla. Y ella, pues ni corta ni perezosa, no se lo pensó 2 veces para pedirle al instante al juez que disolviera el matrimonio. Por suerte para ella, pues el letrado accedió a proceder al divorcio.
Hay gente que se traumatiza porque viene del viaje de novios ya para separarse, y mira esto.
Pues imagínate,
salir de ahí, se acabó.
Tremendo.
Bueno, Rubén, un abrazo. Gracias.
Abrazo fuerte, chao.
Ha informado la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.